Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. En una situación que no termina, en una crisis que parece se torna inagotable. Hemos visto ayer cómo la ciudad de Lima, al mismo tiempo que algunos puntos importantes del sur del país, como Arequipa, Cusco y Puno, cuyos aeropuertos intentaron ser tomados, ha sentido la pegada. Lima ha sentido la pegada. Así es. Y podemos afirmar que las esquinas de Nicolás de Piérola, Abancay, Lampa, Cujo, Caraballo y Larcomar fueron los puntos en donde se concentraron los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú. Y hoy día hemos invitado a la antropóloga Noelia Chávez, quien estuvo en las marchas de ayer, para poder conversar acerca de los efectos de la misma. Y lo que estamos viendo en este momento, por favor, el video anterior, el video anterior. Ya, vamos a hablar primero de este ángulo, porque acá no se trata de imponer una narrativa u otra narrativa, se trata de proporcionarles a ustedes algunas imágenes lo más objetivas posibles para que saquen sus propias conclusiones. Allí tenemos a un policía herido, por ejemplo. Esto no quiere decir que nos olvidamos de el compatriota muerto en el aeropuerto ayer en Arequipa. Pero observemos lo que pasa en la imagen anterior, donde los protestantes tratan de golpear a los policías debajo de sus escudos. Debajo de sus escudos. Observen la técnica, la táctica, ¿no? Debajo de sus escudos, es por eso ahí que se están agarrando las extremidades inferiores los policías, a quienes muchos no quieren darle voz, a quienes muchos los llaman simplemente asesinos, con un pensamiento absolutista muy parecido al que llama solamente terroristas a quienes protestan. No me voy a cansar de denunciar los pensamientos absolutistas que nos tienen ahogados en esta situación. También ocurrió un incendio, la Casa Martinelli, una construcción republicana de inicios del siglo pasado, con una historia que tiene que ver con la migración europea a nuestro país. Es la Casa Martinelli, pero el ciudadano Martinelli era un ciudadano suizo que lamentablemente ayer ha sido incendiada ya en una situación en la cual era técnicamente no habitable, pero por estos problemas de necesidad de vivienda, estaba habitada y 40 familias han quedado, mejor dicho, 40 personas han quedado afectadas. Y este es otro eje polarizador, porque hay quienes dicen que el incendio fue provocado por una bomba lacrimógena de la policía. Hay información que he podido recabar en internet donde se dice que una bomba lacrimógena sí puede iniciar un incendio o propiciar un incendio. El congresista o el ex congresista y hoy mano derecha Rafael López Aliaga, el señor Renzo Reyardo, ha mostrado unas imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima en las que se ve una especie de fogata o el hecho de que se propicie fuego en la parte de abajo en la avenida en donde queda esta casa republicana, arquitectura republicana que ha sido incendiada. Ahora, inferir que por ese fuego en la pista, en la vía pública, este llegó a la azotea es complicado. Sé que una de las narrativas pretende imponer que esto fue provocado por los vándalos, por los manifestantes, pero hay que esperar las investigaciones. Hay que esperar las investigaciones porque podría haber sido provocado accidentalmente por la Policía Nacional. ¿Y qué dijo Dina Boluarte con respecto a las protestas de ayer? Pues dio un mensaje a la nación aproximadamente a las 9:15 de la noche, en donde muchos esperaban que renuncie, porque muchos, sobre todo quienes protestan, exigen irreductiblemente que la única solución es que Dina Boluarte renuncie. Pero el problema está en que ese sería el inicio de la solución según este esquema. ¿Qué se ganaría con Dina Boluarte renunciando si es que los congresistas como Jorge Montoya, lo acabamos de escuchar en el Congreso, dicen que si Dina Boluarte renuncia, las elecciones no serían del Parlamento? Acabo de escuchar a Jorge Montoya, el almirante Montoya de Renovación Popular en una conferencia de prensa afirmando lo siguiente, un aspecto realmente, disculpen el término, cargado de una necedad inconmensurable. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis el almirante Montoya apele a su propia interpretación de la Constitución y diga que si Dina Boluarte renuncia, en la eventualidad de que renuncie, las únicas elecciones que se tendrían que convocar son las presidenciales y no las del Congreso? ¿Se imaginan cómo hacemos con individuos como el almirante Montoya o el señor Bellido, que representan extremos irreconciliables, irreductibles? Bien complicado. Vamos a escuchar a Dina Boluarte brevemente, quien ayer habló con 6 de sus ministros.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma. Aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta, tengan una mirada de país más sincera, más objetiva. Desde el gobierno le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada y estará controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de Derecho. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme.
Dina Boluarte, la presidenta, no sabemos hasta cuándo, estaba acompañada de 6 de sus ministros, entre ellas el primer ministro, el señor Otárola, quien habló brevemente y afirmó que la situación estaba controlada. Yo me pregunto, ¿una situación puede estar controlada con 148 puntos a lo largo del territorio nacional, con bloqueos, que dicho sea de paso impiden en algunos casos o confrontan con los derechos humanos de aquellas personas que en estado de necesidad, de urgencia, tienen que pasar el bloqueo por motivos de salud? Escuchemos a el señor Otárola.
Que la presidenta está secuestrada. Falso. Que estamos dejando de entrar a tropas extranjeras para enfrentar a las marchas. Falso. Que los ministros huyen de las reuniones de diálogo. Falso. Que hablamos sacando tanques de guerra en la calle para matar a nuestros hermanos. Absolutamente falso. Hoy, más que nunca, como lo ha dicho nuestra señora presidenta, el gobierno está al mando de la situación y al cuidado de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.
Y el ministro del Interior, sorprendentemente, estoy yo gratamente sorprendido, fue el más cauto en sus declaraciones. No pidió precisamente perdón, pero por lo menos no invisibilizó la lamentable pérdida de un compatriota ayer en el aeropuerto de Arequipa. Hecho sea de paso, no podemos dejar de decir que la toma de los aeropuertos fue sincronizada. No estoy diciendo coordinada. De pronto, lo más probable es que haya sido coordinada, pero por lo menos fue sincronizada. ¿Cuál es la diferencia? Que la sincronía habla al momento en el que estas tomas o intentos de tomas se produjeron. Estamos hablando del aeropuerto de Puno, el aeropuerto de Juliaca y el aeropuerto de Cusco, que afortunadamente ha sido reabierto el día de hoy, según informa la Sutran. Vamos a escuchar a Vicente Romero.
Lamento la pérdida de vida de Juan Carlos Condori Arcana, en la ciudad de Arequipa. Traslado mis condolencias a su familia. Como es de conocimiento público el día de hoy, se tenía prevista una protesta en la capital y en otras ciudades del país. Estas protestas iniciaron en hora de la mañana en forma pacífica, pero poco a poco se desarrollaron en forma más violenta.
Y por supuesto, nuestros seguidores y seguidoras, por un lado nos llaman proterrucos, por otro lado nos llaman DBA, y así están las cosas, pues, no solamente respecto a los periodistas que decimos ¡ah! Y ya somos criticados, bueno, para eso estamos, igual que los políticos o los analistas, sino también respecto a los hechos. Hay interpretaciones diametralmente opuestas respecto a los mismos hechos. El incendio de una casona en los alrededores de la Plaza San Martín es uno de ellos, por ejemplo. ¿Cómo llamar a los vándalos? ¿Cómo llamarlos? Hoy el congresista Roberto Quiabra habló de acciones terroristas, no llamó terroristas a los vándalos que cometen vandalismo, habló de acciones terroristas de acuerdo a la legislación vigente. ¿Cuáles son estas fronteras? ¿Cuáles son los efectos de la marcha? ¿Cuál es la salida? Para eso hemos convocado a la antropóloga Noelia Chávez, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. La saludamos. Ayer estuvo ella en la marcha también y nos va a ayudar a entender esto. A mí me supera, a muchos nos supera, y yo creo que es arrogante atribuirse la interpretación oficial de lo que está pasando. Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
¿Qué tal, René? Muy buenos días. Solo una precisión, soy socióloga, no antropóloga. Es importante. Esa pequeña precisión.
Sí, pequeña gran precisión. Ambas disciplinas, en todo caso, nos ayudan a entender más lo que está pasando, y ambas disciplinas son desdeñadas por cierto sector de la política nacional, ¿no? En mi caso, todo lo contrario. Noelia, estuviste ayer en la marcha. Cuéntanos brevemente tu experiencia personal, ¿no? Desde tu punto particular, desde tu experiencia personalísima. ¿Cómo viste las cosas? ¿Cómo te fue?
A ver, sí, yo estuve en las protestas del día de ayer, desde la convocatoria, que hubo una convocatoria que debía haber salido de la Plaza 2 de Mayo, llegar al Parque Kennedy, retornar hacia Palacio de Justicia. Esa era la ruta oficial que se había, digamos, difundido. Yo llegué a Plaza 2 de Mayo, no hubo concentración en Plaza 2 de Mayo. A las 4:15, 4:30, las personas que estuvieron en Plaza 2 de Mayo ya se estaban trasladando por la avenida La Colmena, por Nicolás de Piérola, para Wilson, y para hacer un recorrido muy usual de las protestas, ¿no? Que van hacia Paseo Colón, van por la avenida Grau, van por Abancay, tratan de llegar al Congreso, llegan al Parque Universitario y pasan a Plaza San Martín. La protesta muy pacífica. En todo el tramo en el que estuvimos hasta, digamos, la parte de Paseo Colón, en donde había un contingente policial gigantesco. Yo nunca he visto en Lima un contingente policial, ni en las protestas 2020, ni en las protestas Pulpines, ni en la protesta Bagua, ni ninguna otra de la repartija del 2013, en ninguna de las protestas he visto un contingente policial tan grande. De hecho, habían más policías que manifestantes, ¿no? La protesta no se enfrentó a la policía en ese momento, pese a que era un recorrido usual. Cerraron el pase, no dejaron pasar hacia la avenida, hacia Grau, y la marcha volvió a girar. Giró y regresaba a Plaza San Martín para intentar ir por Alfonso Ugarte y poder buscar una salida para continuar, digamos, la ruta planeada, ¿no? En ese momento me he trasladado a otros puntos de la protesta también, y la protesta empieza a dispersarse. Llegan otros nuevos grupos, llegan otros contingentes, hay personas que ya están...
Y la conformación de la protesta, Noelia, porque muchas personas tenemos el prejuicio de que la protesta era básicamente protagonizada por compatriotas de la Sierra Sur del Perú, pero no es así, ¿o sí es así?
No, hay contingentes todavía no tan numerosos, yo creo que van a llegar muchos más, que eran de diferentes, digamos, lugares, regiones del país e incluso fuera de Lima o de otros distritos de Lima, pero no había una contingencia tan grande a esa hora. A las 4:05, grupos que venían del sur del país y de otras provincias y otras regiones estaban ahí, pero tampoco eran, digamos, toda la protesta. Había mucha presencia de gremios, sindicatos, había un bloque feminista, había un bloque de universitarios, habían muchos jóvenes que han salido a protestar antes en el país, estaban ahí también, perdón, en Lima.
Habían limeños, digamos, había limeños.
Sí, habían bastantes limeños. Yo diría que había un promedio, que la edad promedio de quienes protestaban estaban entre los 25 y 35 años, gran cantidad de jóvenes, incluso en los gremios, en los sindicatos, UTEP, CGTP, también eran personas muy jóvenes de los sindicatos. Entonces, estamos hablando
Noelia,
de una...
Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Por eso te he convocado y te reitero el agradecimiento, a establecer las fronteras, por favor. Establecer las fronteras entre, o sea, como me decía Juan Carlos Ubiyús, una persona que entrevistamos hace poco, las protestas no son puras, pues. las protestas son tensión por naturaleza, por antonomasia, son tensas, hay un enfrentamiento, se protesta por algo. Pero ¿en qué momento tú, por ejemplo, que tienes una postura clara, podrías condenar el vandalismo en Lima? No hablemos de lo que ha ocurrido porque, digamos, si hablamos de los 53 fallecidos, eso es incuestionable, eso es tremendo. Hablemos de lo de ayer. ¿En qué momento crees tú que el vandalismo cobró protagonismo? Como hemos visto a compatriotas vándalos también. Obviamente, no me refiero a toda la protesta, obviamente, por favor, pero han habido ataques muy certeros a la policía. Hemos visto cómo los golpean debajo de los escudos, hemos visto cómo los agarran a pedradas. ¿Cómo administras tú eso?
A ver, hay violencia en las manifestaciones que hemos visto en regiones y en Lima, específicamente, si me estás preguntando por Lima ayer, sí hay violencia, pero es muy importante señalar que no es la gran mayoría. Incluso en las imágenes que uno puede pasar y que han colocado acá para ver cómo ha sido la violencia, tú ves que hay un cordón de personas enfrentándose a un cordón de policías, alrededor hay muchos más policías, entonces no es la gran mayoría de las manifestantes quienes incurren en actos de violencia. ¿Quiénes pueden ser las personas que incurren en actos de violencia? El enfrentamiento con la policía es algo que ocurre en las manifestaciones. Siempre hay un contingente de fuerza de choque que históricamente ha sido más organizado. Por ejemplo, Construcción Civil era una fuerza de choque en las manifestaciones anteriormente. Hoy yo vi a Construcción Civil, vio a las policías y giraron. ¿Okay? Ahora, ¿qué puede ocurrir y por qué ocurre la violencia en estos espacios? Primero, uno, que hay personas sí indignadas que quieren pasar a la policía. Y eso ocurre con algo que te acabo de decir ahorita. La policía comenzó a cercar todos los lugares en donde la manifestación quería pasar. Y la de derecho a la protesta es un derecho a la protesta. Tú puedes pasar por las avenidas, por las plazas. Y la policía no te dejaba pasar por ningún lado. ¿Eso qué hace? Que la gente empiece a empujar. Que la gente empiece
a... O sea, no habían espacios de desahogo. ¿Quieres decir? No habían espacios de desahogo pacífico.
Una gran cantidad de la protesta que estaba muy fragmentada, pero una gran cantidad se quedó en Plaza Grau y no te dejaban pasar a Bancay, no te dejaban pasar a Paseo Colón, no te dejaban volver a Plaza San Martín, no te dejaban nada. Entonces la gente está marchando y no puede. Entonces ahí empiezan a empujar. Ahora, eso no quiere decir que todos sean únicamente personas indignadas y que quieren pasar. También existen actores radicales que pueden incitar a la violencia. Eso nadie lo niega. Pueden existir.
No podrías estar siendo como dice, mira, te leo un extracto de una columna de Mirko Lauer antes de pasar. Mirko Lauer ha escrito una columna bastante interesante que dice lo siguiente. Mientras tanto, al final, ¿no? Acaba con esto, es mucho más larga, se dice, incendios tácticos. Mientras tanto, propagandistas de la bondad y aprovechadores profesionales de las ventajas democráticas predican que los policías se deben dejar quemar en lugar de defenderse.
No, pero para nada. Nadie está diciendo acá que los policías no pueden defenderse. Los policías que son, digamos, atacados, tienen que defenderse de alguna manera y tienen estrategias de defensa, de dispersión. Una de ellas es los gases lacrimógenos. Una de ellas es portar los escudos y tener estrategias adecuadas para, sin abuso, poder identificar quiénes son las personas que están propiciando la violencia y detenerlas. Todo el derecho de hacerlo, por supuesto. Por eso te digo, hay actores que son más radicales que incitan y aprovechan a la violencia.
Pero se mezclan, Noelia. Inevitablemente se mezclan.
Sí, yo sé que se mezclan, pero no podemos únicamente fijar el foco en solamente las personas que han incurrido en actos de violencia en la protesta. Porque yo te digo que habré visto 5 manifestaciones distintas ayer en donde en ninguna de las que he estado ha habido un enfrentamiento con la policía.
De acuerdo.
Solamente en el parque, en el parque Kennedy han tirado una bomba lacrimógena y la gente estaba sumamente pacífica en ese lugar para dispersar a las personas. Entonces,
y en Cusco también. En Cusco también. La idea es no centralizarnos en un solo ángulo. La idea es mostrar, y es lo que tratamos de hacer en ese programa, mostrar todos los ángulos. Vamos con uno que es bien complicado, que tiene que ver también, Noelia, con cómo Pedro Castillo no es el único, ¿no? Me acuerdo de Galarreta también, o de otros políticos notorios, cómo azuzan a la población contra los periodistas, pero Pedro Castillo fue el último presidente que lo hizo. Y mira lo que ocurrió ayer con dos compañeros, ex compañeros míos de América Televisión, Willy Nieva y Lourdes Paucar. Me gustaría ver cómo qué reflexión te propone lo que vamos a ver, por favor.
Claro.
Obviamente no toda la protesta es eso, pero la protesta también tiene esto, pues.
Exacto, no, y el ataque a las personas, a su integridad, de hecho es algún acto totalmente condenable, ¿no? Ahora, ¿por qué? Que es algo que nos toca a nosotros reflexionar, ¿por qué estas cosas ocurren? Y creo que es porque existe una antipatía muy fuerte contra la prensa, y la prensa termina siendo toda la misma. No, o sea, no importa, no sabes de qué medio es, ni de qué, todos es lo mismo, todos cubren igual, todos solamente presentan los actos de violencia.
Hay una antipatía ganada por mérito propio, sí, pero también es usada también por Castillo.
O sea, yo creo que Castillo tiene sus, digamos, organizaciones, digamos, castillistas que quieren apoyarlo, pero la protesta, antes, al inicio de las protestas, digamos, en diciembre, ellos tenían mucho que ver con cómo se estaba articulando la protesta. Hoy en día, estas personas, si bien pueden ser las más organizadas y pueden estar azuzando que esto ocurra, en realidad la protesta ya los ha desbordado. Ellos lo que están haciendo es intentar tal vez dirigir un malestar mayor contra Dina Boluarte, ya no solo contra Pedro Castillo, y no son actores que tengan una legitimidad muy grande. De hecho, una de las cosas que te quería mencionar es que la protesta de ayer, de articulada y organizada, tiene muy poco. Muy poco para otras protestas que hemos podido ver en otros años previos. No hay liderazgos, no hay partidos fuertes, no hay personas que realmente estén organizando la protesta, que estén buscando que, por ejemplo,
son multitudes, como dice Juan Carlos Ubillús, multitudes, pero por otro lado, Noelia, vemos esta sincronicidad. Yo no quiero llamar coordinación, por más que un sector me exija, eso es coordinado. A mí me parece coordinado, pero yo no soy dueño de la verdad. Pero estas tomas simultáneas, sincronizadas de aeropuertos, y de paso, de contrabando, te meto el término que utiliza Roberto Quiabra. Roberto Quiabra dice, yo no voy a llamar terroristas a los vándalos, pero sí voy a hablar de acciones terroristas. ¿Qué te parecen esas dos aproximaciones?
Primero, para hablar del tema de la toma de aeropuertos, yo creo que es probable que haya algún tipo de acción coordinada entre, por ejemplo, los grupos que respaldan a Pedro Castillo y piden su liberación, ¿no? Puede existir. Sin embargo, creo que estos grupos, de nuevo, son pequeños y están muy desbordados por la protesta. Y yo creo que podrían tener algún tipo de acogida, probablemente por dos razones. Una es mucho más emocional, que tiene que ver con la furia o rabia frente al desprecio que muestra el gobierno por las personas de otras regiones de nuestro país, que no es Lima, ¿no? Y la otra es mucho más práctica, que tiene que ver con no dejar que los policías lleguen en aviones a las regiones, como, digamos, Arequipa, Juliaca, Cusco. Entonces, creo que por eso estos grupos que pueden tener acciones coordinadas terminan teniendo más apoyo de la población de lo que realmente tienen en sus localidades, ¿no?
¿Y ahora, en qué momento podrías llamar acciones? ¿En qué momento podrías llamar acciones terroristas? ¿En qué momento?
Mira, usar el término terrorista en nuestro país es muy delicado. O sea, terrorista es infundar terror a la población, a la ciudadanía, ¿no? Eso es terrorista, violentándolos a la población y a la ciudadanía para conseguir una serie de objetivos políticos, grupales o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de organizaciones que están muy, muy estructuradas, que tienen un
acciones terroristas, como dice Kiabra, que establece una frontera interesante. Acciones terroristas.
Las acciones terroristas las tienen que llevar a cabo grupos terroristas. Y si a mí me dicen que ahorita hay grupos terroristas que están armando toda esta movilización en el país, yo no entiendo qué ha hecho todo este tiempo la policía, la de INCRI, todas estas organizaciones.
Diferenciación que tú estás planteando no la plantea la ley, ¿no? O sea, digamos, acá también hay mucho debate entre, no podemos seguirnos a lo estrictamente jurídico, ¿no? Pero la legislación vigente habla de acciones, ¿no? El que en grupo atenta contra bienes públicos o privados, o sea, no dice que tiene que ser llevadas a cabo por... y acá te planteo otra, ¿no? No se trata de senderizar, sino de acciones terroristas.
Pero en este contexto y en nuestro país, hablar de acciones terroristas es hablar de Sendero Luminoso y hablar de terruquear. Son delitos. Tú puedes decir, han atentado contra un bien público. Son delitos. Sí, puedes decir, pueden apresarlos, pueden juzgarlos, pueden investigarlos. Pero la acción sistemática de violencia contra la población para aterrorizarlas y llevar a cabo objetivos políticos, eso no está, es muy difícil que podemos denominar lo que está pasando como eso. Y más bien parece que es una... para deslegitimar la protesta que gran parte, la mayor parte de la población que está...
Eso lo vemos también, pero como dijo Max Hernández, el líder de Acuerdo Nacional, estamos traumatizados, somos una sociedad traumatizada por el terrorismo, entre otras cosas, pero también por el terrorismo.
Y lo peor de todo es que hay un grupo de élite usualmente en nuestro país que utiliza ese discurso y no deja que esas heridas sanen y podamos vernos de otras formas y de otras maneras. Lo primero que gritan los contingentes de regiones, por ejemplo, ayer veía el de la convención en Cusco, es somos cusqueños, no somos terroristas, porque hay un estigma muy grande y una desigualdad y una discriminación que hemos tapado por mucho tiempo y que está explotando.
Por supuesto, no se puede, por eso, yo creo que hay varias protestas, pues, y creo que sí hay algunos individuos que son Movadef o ex-senderistas, pero de ahí a llamar a toda la protesta terrorista hay un trecho, y eso amerita otra conversación. Yo quería, Noelia, antes de terminar, se nos va el tiempo, hay bastante sintonía, vamos a llegar a las 4.000 personas en vivo, escuchar al almirante Montoya, escúchalo, por favor, mira lo que dice, por favor, escuchemos al almirante Montoya. Ahorita acaba de hablar sobre qué implicaría la renuncia de Dina Boluarte, solamente elecciones presidenciales y no del Congreso. Escuchemos, por favor, a Jorge Montoya.
Los congresistas tienen doble responsabilidad. Ningún congresista puede exaltar a la población para que genere una violencia como la que se ha generado el día de ayer. Tampoco puede permitirla ni tampoco debe apoyarla. Porque estamos, para eso está el Congreso, para discutir y ser nosotros los que tramitamos los requerimientos de la población para buscar soluciones claras, no la calle. En la calle no se puede buscar soluciones. Se puede manifestar un fastidio, un malestar, una protesta, pero no va a haber la solución ahí. La solución se tiene que encontrar acá en el Congreso.
Congresista, buenos días. ¿Cuál es su balance respecto al mensaje de la Nación que dio ayer la presidenta Dina Boluarte y sus ministros?
En líneas generales, bien. Pero se está criticando de que haya metido el tema de investigación fiscal en su mensaje, que no le correspondía hacerlo. Le corresponde eso más bien a la Fiscalía de la Nación, no a la Presidenta. Por lo demás, ha sido un mensaje que ha mostrado firmeza y la voluntad de seguir trabajando para tratar de encontrar la solución a los problemas del país.
Pero en todo caso se esperaba, digamos, ante la duda de una renuncia, que la presidenta Dina Boluarte señalara que el gobierno está firme y que se mantiene firme también en sus decisiones.
A mí me parece bien que permanezca y que no esté pensando en renunciar, porque eso genera inestabilidad. Como ustedes saben, mi posición con relación al adelanto de elecciones es negativo, que no debe haber adelanto de elecciones. Debemos terminar el periodo como corresponde, porque así lo manda la Constitución. Lo que puede haber en el cambio es elecciones presidenciales, pero no congresales. O sea, tenemos que aprender a respetar las normas. Si no nos gustan, no es que no nos gustan, las cambiamos porque podemos hacerlo. No, respetemos las normas. ¿Qué permite la Constitución? Elecciones presidenciales, no congresales.
Congresista, buenos días. ¿Cuál es el rol de los legisladores en medio de estas protestas? Hemos llegado, creo, ya esa semana a la cúspide de las...
¿Qué me comentas? ¿Qué me comentas que las elecciones solo serían presidenciales, Noelia?
Mira, René, la verdad es que nuestras autoridades, tanto en el gobierno, en el ejecutivo como en el legislativo, no sé si es un alejamiento de la realidad, sino una utilización a su favor de la realidad, que no, o sea, están buscando su curul, están buscando quedarse el máximo tiempo en su puesto, tanto Dina Boluarte como su alianza con el Congreso de la República, sin responder a lo que está pasando en la ciudadanía. Se han anclado en una legitimidad que Lima Metropolitana les ha dado porque el estallido ha empezado en regiones y no en Lima como la vez pasada, ¿no? Y a partir de esa inmovilidad en Lima están anclándose en su coalición para permanecer en el poder sin que les importe la vida de la gente que está en regiones. A mí me parece lamentable lo que está señalando, porque además es una división incluso con Dina Boluarte, decir, bueno, que se vaya ella, nosotros seguimos aquí en el poder, cuando el Congreso es incluso más ilegítimo para la población que la presidencia de Dina Boluarte, que además ya está muy por los suelos.
Así es, entonces, Noelia, se nos queda corto el programa, la última, que es la pregunta del millón, ¿cómo salimos de esto en tu esquema? Yo sé que tú tienes una postura clara, acá nos obligan a todos a o llamar asesinos a la policía o llamar terrucos a los que protestan, lo vemos, el público está así, a ese nivel de pensamiento absolutista, pero tú puedes abstraerte, y por eso te me gusta entrevistarte. Entonces, ¿cuál sería para ti la salida, más allá de pensar en tus deseos personales?
Por supuesto,
¿cuál es la salida?
Es muy difícil, es muy complicado. Creo que el mensaje de la nación triunfalista de la presidenta el día de ayer es gasolina para las protestas. Creo que las marchas están desorganizadas, pero podrían organizarse. Es difícil, pero podrían. Hay alguna posibilidad, nos ha pasado antes con los pulpines, por ejemplo, desorganizados y luego organizados. No creo que la gente de regiones haya venido a Lima para irse hoy. Yo creo que se va a quedar y pueden articular. Creo que hay temor a la represión policial, eso incrementa que las personas no quieran salir, pese a que los jóvenes apoyan en un 70% las protestas del país, de acuerdo a IEP. Hay que recordar que las protestas pacíficas tienen el doble de efectividad que las protestas violentas. Si eso se logra, de repente podrían remover un poco el tema de que Dina Boluarte, digamos, renuncie o se convoquen elecciones adelantadas en el 2023. Yo personalmente, pensando en un panorama grande, que no hay consignas unificadoras todavía, creo que algo que podría ser común sí es el adelanto de elecciones al 2023. ¿Eso es una salida integral al problema que tenemos en el país? Por supuesto que no. No es una salida integral. En el corto plazo yo no veo salidas más que paliativos, más que remover de nuevo a los actores políticos que tenemos para lograr bajar un poco la tensión, ver si es que los actores pueden pensar más en costos-beneficios a largo plazo y tener un gobierno que pueda ayudarnos a estabilizarnos un poco más, pero lo que realmente se requiere es nuevas organizaciones y nuevas identidades políticas que puedan responder a un país que ha cambiado mucho desde el siglo XX, pero que mantiene brechas gigantescas todavía, y esperamos que eso se pueda lograr en estos próximos años.
Noelia, muchísimas gracias, se nos quedó cortísimo el programa. Muchas gracias, sí. Hasta una próxima oportunidad, Noelia Chávez, socióloga. Gracias.
Muchas gracias, René, por la invitación. Nos vemos. Hasta luego.
Muchas gracias. Se nos quedó cortísimo el programa, pero no puedo dejar de citar brevemente a Mirko Lauer otra vez. Lo que dice Mirko Lauer otra vez es que tal vez hay una agenda encubierta que no es explícita, que dice que el Estado peruano tiene que ponerse de rodillas. Quieren poner al Estado peruano de rodillas, así es. Dice, para los incendiarios de diciembre a enero, la cosa no ha sido tanto sacar a Dina Boluarte de la presidencia o a Pedro Castillo de la cárcel, como ansían López Obrador, por ejemplo, sino poner al Estado peruano de rodillas, consigna geopolítica que no se pronuncia, pero que viene siendo eficazmente administrada. Muchísimo cuidado también con la información que propalan y con el ímpetu por imponer narrativas. Hay que escuchar a todas las partes, como tratamos de hacer en este programa. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana a pesar de todo y que no haya más muertes por el amor de Dios y la patria.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.